Bien, amable oyente, continuamos con Hechos, capítulo 14, con la historia de Pablo y Bernabé y su primer viaje misionero. Hemos de leer el versículo 1 un poco más adelante. Ahora, mientras ellos estuvieron ministrando en la iglesia de Antioquía, el Espíritu de Dios apartó a Pablo y a Bernabé para un viaje misionero muy especial. Es la primera extensión de la iglesia hacia otras partes del mundo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Cuando miramos el libro de los Hechos, encontramos que esto es precisamente lo que sucedió. Ellos comenzaron su ministerio en Jerusalén. Luego se esparcieron por toda Judea, Felipe fue a Samaria, y al comenzar el capítulo 13, vemos el testimonio de la iglesia hacia los confines de la tierra. Ellos fueron primero a la isla de Chipre, luego al área de Antioquía y Pisidia, que actualmente es Turquía, y dice entonces el versículo 1, «Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos». Bien, al llegar al área de Iconio habían dejado el valle costero y ya se dirigían hacia el altiplano, la región de Iconio, Listra, Derbe, que estaban en esa región de Galacia. Es decir que cuando Pablo escribió la epístola a los Gálatas, lo hacía precisamente para estas personas. Usted podría decir que se estaban alejando de la civilización avanzada donde había mayor poder de Roma. Estaban entrando en áreas rurales donde no tenían la misma clase de control que Roma ejercía en otras áreas más grandes. Sí, estamos entrando en una zona inexplorada, un territorio sin gobernar, en lo que se refiere a la influencia romana. Pero cuando ellos llegaron a Iconio, en la sinagoga había una gran multitud, tanto de judíos como de griegos, que creyeron. Continúa el relato diciendo más, «Los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios». Es interesante para mí que cuando se levantó la oposición, en vez de irse diciendo, bueno, la cosa se está poniendo difícil aquí. No, ellos se quedaron. Se quedaron haciendo frente a la oposición, permanecieron allí. Y a mí me parece interesante que al estar ellos allí, tengamos este tercer versículo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En el libro de Marcos, en el Evangelio, cuando Jesús encomendó a los discípulos, diciéndoles, «Id por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura», Él dijo que algunas señales habrían de seguir a aquellos que creyesen. El Evangelio de Marcos termina diciendo, «Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían». Diciéndolo de otra manera, las maravillosas señales se hacían para probar que esa palabra era la palabra de Dios a las personas. Yo pienso que en este tiempo, en nuestros días, se ha cometido un serio error en la iglesia, y es ese intento por promover las señales y maravillas en la iglesia, intentando atraer a las personas con señales y maravillas. Hay cierto movimiento en el día de hoy, cierto énfasis sobre las señales y maravillas, como diciendo, espero que esto atraiga a los inconversos. No, esto no es lo que sucedió en la iglesia primitiva. Ellos enseñaban y predicaban la palabra de Dios. Ese era el principal énfasis del ministerio, enseñar la palabra de Dios. Y las señales y maravillas seguían a la enseñanza de la palabra, confirmando la palabra de Dios en los corazones de las personas. De esta manera nos encontramos en Iconio, mientras ellos enseñaban, el Señor daba testimonio de la verdad, de esa verdad que ahora estaban diciendo, con estas señales y maravillas que eran hechas por sus manos. Agrega el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Como dijimos, esta no era un área que estuviera bajo el estricto control del gobierno romano, más bien era una muchedumbre que gobernaba allí. De hecho, fue la multitud que se reunió para deshacerse de Pablo y Bernabé. Cuando ellos escucharon este complot, huyeron hacia la región de Derbe y Listra. Derbe es el área de donde proviene Timoteo. Sin duda fue en ese viaje que Pablo conoció al joven Timoteo. Y dice, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra, estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Estimado oyente, aquí sin duda tenemos una combinación de dones del Espíritu Santo que se ejercen por parte de Pablo. Primero, el don de profecía al predicar la palabra. También el don de discernimiento, porque al estar predicando, él nota que allí hay un hombre cojo, y Pablo comenzó a observarlo y a mirarlo fijamente, y percibió que Dios le había dado a este hombre fe para recibir sanidad. Así que tenemos allí el don de discernimiento. Él se dio cuenta que este hombre tenía fe para ser sanado. Luego dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Pienso que probablemente el don de la fe estaba operando ya. Si usted se encuentra en una región extraña, predicando por las calles, hay una multitud escuchando, se encuentra con un hombre que no ha caminado desde su nacimiento por 40 años, que usted diga, levántate sobre tus pies, esto realmente requiere muchísima fe. Luego, el don de los milagros, porque el hombre comenzó a saltar y a caminar. El relato escritural dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Sí, esto es, digamos, en latín para los dioses griegos. Aquellos dioses griegos eran denominados Zeus y Hermes. En Licaonia había una leyenda o un mito de que en un tiempo Zeus y Hermes bajaron a visitar a las personas de incógnito. Y ellos atravesaron Licaonia y nadie les mostró hospitalidad. Es decir, las personas no los trataron bien, excepto por una pareja, Filemón y su esposa. Entonces, debido a su maltrato, es decir, porque las personas no los reconocieron, ellos maldijeron esa área y todos ellos fueron destruidos, excepto Filemón y su esposa. Debido a esa leyenda, ellos no querían volverse a equivocar. si estos son Zeus y Hermes nuevamente, entonces debemos reconocerlos para no ser maldecidos. Y así ellos decían que Bernabé debía ser Zeus, porque era el más alto de los dos, y que el más bajo debía ser Hermes. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, diciendo seguramente, los dioses están aquí. Probablemente alguien corrió al templo de Júpiter a decirle, los dioses han bajado, tus dioses han bajado. Por eso el sacerdote llevó un toro hasta la puerta de la ciudad para ofrecerlo como sacrificio a Bernabé y a Pablo. Bueno, yo creo que en ese momento ellos enfrentaban un gran peligro en su ministerio. No cuando estuvieron en Iconio, donde hubo un complot para apedrearlos, tampoco en Listra, donde apedrearon a Pablo, sino que ahora, podemos decir, es la mayor amenaza al éxito de su ministerio. Y eso ocurre cuando las personas están listas para adorarlos a ellos como dioses, por lo que Dios estaba obrando a través de sus vidas. Y pienso que hay cierto peligro con los dones del Espíritu Santo, peligro del que todos nosotros necesitamos estar alertas. Todos deseamos tener, sin duda, el poder de Dios obrando en nuestras vidas, ¿o no? Todos nosotros deseamos tener dones espirituales. Como decía el apóstol Pablo, desead fervientemente los mejores dones. Si nosotros podemos ver el poder de Dios, anhelamos ver respuestas a las oraciones. Nosotros queremos ver el poder de Dios manifestándose en y a través de nuestras vidas. Ahora, cuando esto sucede, las personas tienden a colocar sus ojos en el instrumento que Dios está utilizando, en lugar de fijar sus ojos en Dios, y comienzan a glorificar y a elevar al instrumento. ¿Recuerda usted anteriormente en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración de la tarde? Allí había un hombre cojo, también hacía 40 años, nunca había caminado. Parece una figura común. ¿Por qué? Porque él había estado allí durante años mendigando en la puerta del templo, en la puerta de la hermosa. Cuando vio a Pedro y a Juan entrando, les pidió limosna. Pedro le dijo, míranos. Él extendió su mano y Pedro dijo, no, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Inmediatamente lo levantó, fue sanado. El hombre comenzó a caminar, a saltar y a alabar a Dios. Esto fue una sensación. Cientos de miles de personas comenzaron a juntarse allí alrededor de Pedro y de este hombre que había estado enfermo tantos años, que ahora estaba abrazando a Pedro y saltando. Y las personas decían, ¿no es este el hombre cojo? Otros decían, ¿se parece a él? ¿Cómo puede caminar? No lo sabemos. Entonces Pedro, mirando a la multitud, dijo, hombres y hermanos, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan con esto? ¿O por qué nos miran como si por nuestra justicia hubiéramos hecho esto a este hombre? Sepan que es por el nombre de Jesucristo que este hombre está de pie hoy delante de ustedes. ¿Se da cuenta? Es una tendencia común. Cuando Dios utiliza a un individuo en una obra que Dios hace, trayendo sanidad o con señales sobrenaturales, las personas generalmente fijan su mirada en el instrumento que Dios ha utilizado y comienzan a glorificar a ese instrumento. Jesús dijo, que vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. He allí el peligro de tomar la gloria de Dios. Usted podría racionalizarlo diciendo, bueno, voy a dejar que ellos piensen que yo soy Zeus. Esto me va a dar la oportunidad de guiarlos a Jesús. ¿Se da cuenta? Allí está la tentación de disfrutar de alguna manera, saborear un poco la adoración, la adulación. Mi amigo, ese será el final de su ministerio. Dios no comparte su gloria con el hombre, no. Por eso Pablo y Bernabé estaban allí en gran peligro cuando aparece este sacerdote de Júpiter listo para ofrecer sacrificio. Cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que estaba pasando, dice el relato, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos no tomaron la adulación de estas personas para ellos, no. Ellos dijeron: hemos venido aquí a decirles que no sigan tras esas cosas vacías. No. Ustedes deben servir al Dios vivo que es creador de todo el universo. Ve, estimado oyente, era importante que ellos alejaran a las personas de ellos mismos y las acercaran al Señor. Ellos dijeron: nosotros somos hombres semejantes a vosotros. Ahora, esto parece difícil de creer para nosotros, ¿verdad? Cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca de el profeta Elías, cómo descendió fuego del cielo, cuando leemos de los milagros que hizo Elías, ¿no cree usted que Elías era una clase de super santo? ¿Qué es lo que quiero decir? Mire los poderes que tenía ese hombre. Pero la Biblia nos dice que Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Cuando usted lee del apóstol Pablo y de su ministerio y las hazañas de este siervo de Dios, usted lee acerca de él diciéndole a aquel hombre: levántate y ponte sobre tus pies. Ese hombre que nunca había caminado, ahora camina y salta. Usted piensa, Pablo es algo súper. Pero Pablo está diciendo: no somos súper, somos hombres semejantes a ustedes. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Lo que quiere decir es que Dios utiliza personas comunes como nosotros para hacer su obra. Sí, mi amigo oyente, Dios quiere utilizarlo a usted. Quizá usted diga: oh, no, a mí no. Sí, a usted es a quien Dios quiere utilizar. Es interesante cómo aquellas personas que Dios ha utilizado siempre sintieron que por alguna razón ellos no servían para nada. Mire lo que Dios tuvo que hacer para lograr que Moisés fuera a ver a Faraón. Moisés decía: Señor, yo no soy elocuente, no puedo hablar. Dios dijo: bueno, te daré a Aarón para que hable por ti. Pero Señor, decía Moisés, ¿por qué no consigues a alguien más? Dios le dijo a Jeremías: desde antes que fueras concebido yo te conocí, mientras te formabas en el vientre de tu madre, yo establecí que tú fueras y te pararas delante de reyes y hables mi palabra. Jeremías dijo: Señor, debes estar bromeando, ¿no? Yo soy solo un adolescente. ¿Quién me va a escuchar? Mi amigo, mi amiga oyente, aquellas personas que Dios siempre ha utilizado fueron personas que sintieron que ellos no eran capaces. Y créame, Dios quiere utilizarle a usted.